Voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Hola, buenas tardes. Bienvenidas una vez más a este encuentro con la literatura y con la música a través de Flaxo Radio, nuestro programa Contrapunto. El día de hoy, miércoles 22 de julio, año 2020, tenemos un invitado súper especial, así es que sin más preámbulos y porque estamos saliendo un poquito más tarde de lo habitual, vamos a comenzar presentando a nuestro invitado, que estoy seguro que muchos de ustedes, por supuesto, conocen a Freddy Ayala Plaza Arte. Él es profesor universitario, pero más que eso es un poeta, un investigador, un escritor que ha explorado varios ámbitos dentro de la narrativa, más bien dicho, dentro de la escritura, lo que es poesía, lo que es ensayo, lo que es investigación académica, ¿no? Y bueno, pues vamos a conversar en esta tarde sobre, realmente la trayectoria de Freddy es bastante amplia, así es que vamos a conversar en específico sobre algunos de sus últimos libros, pues, para ponernos en sintonía con nuestros escuchas y con las personas que nos están viendo. Buenas tardes, Freddy, ¿cómo te encuentras ahora?
Buenas tardes, Fernando, muchas gracias por invitarme al programa, Javier también que está ahí, un saludo para ustedes, que siga adelante tu iniciativa, ¿no? Me gusta y muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar en esta tarde. Freddy, tu primer poemario se publica en el año 2011, Mi padre en las rieles de Zumba. Han pasado 20 años, 6 libros de poesía, varios premios. Estás en un momento de tu vida, me comentabas, tras bastidores, ¿no? Un poco ajetreado por la cuestión de las tesis, las clases, ¿no? Pero, sin embargo, dejando eso un poquito de lado por el momento, ¿cómo evaluarías tú o cómo verías tú en retrospectiva lo que ha sido esta casi una década de carrera literaria?
Ya, bueno, el primer libro salió en el 2007, ¿no? Y Mi padre en las rieles de Zumba sería como el tercer poemario que salió o cuarto poemario que salió en el 2011. Y bueno, son siete poemarios que he podido publicar. Esos otros tres libros que son de ensayo, el de ensayo literario, una antología de joven poesía ecuatoriana que había hecho en el 2011, y el libro de música que salió últimamente. Bueno, yo contabilizaba que eran como, creo que 11 cuestiones que había podido publicar en estos años. Pues no lo sé, hay una evolución, creo yo, hay como un cambio, hay una transición, se vive, yo pienso que la escritura es vivir un proceso y depende mucho de tu camino que hayas elegido. Sí creo que influye mucho tus intereses personales en cuanto a lo que quieres leer, en cuanto a lo que quieres estudiar. Y viene esa parte también corporal, geográfica o etnográfica que le llamo, es decir, ¿por dónde has estado? ¿Dónde te has ido? ¿Qué has hecho? Entonces yo pienso que esos elementos de alguna manera han influido en mi obra y en todos los campos que yo estoy explorando ahora, no solo en la poesía. Diría que lo poético está siempre presente, o sea, lo poético nunca se desprende, pero ha sido un tiempo de mucho crecimiento. Creo que ha habido toda una evolución. Si recordase el primer libro, 2007, Zaratana, casi siempre nos pasa que no lo queremos recordar, ¿no? A veces no lo queremos ver mucho, volver a revisar, ¿no? Porque hay cuestiones que en ese tiempo se escribían de una forma y se decían de una otra forma y pero con los años vas evolucionando ideas y formas de escritura y tú vas fundando tu estilo, ya dejas de estar a veces dependiendo, en mi caso ya dejas de estar dependiendo de un grupo para escribir, sino empiezas a escribir escuchándote a ti mismo, y creo que estos últimos años me ha estado pasando eso.
Ya, qué interesante, ¿no? 11 libros publicados, en realidad es un vasto número, ¿no? En cuanto a números publicados, y entendemos que aún tienes una larga trayectoria. Sin embargo, quería preguntarte, ¿cómo llegas tú a la poesía? ¿Cómo aparece la poesía en tu vida por primera vez?
Ya, bueno, esos 11 libros ya para postularme al Eugenio Espejo desde ahora. Ahora que está en boga ahí, que todos quieren. Bueno, saliéndonos de ese pequeño chiste, pues, ¿cómo llegó a la poesía? Yo creo que fue algo que Bonnefoy dice, ¿no? Bonnefoy dice que no puedes escribir sin evocación, no puedes escribir la poesía sin misterio. Y creo yo que la escritura vino, porque puede existir esa, yo creo, en esa dialéctica que puedes ir o puedes llegar a ti y de ahí confluye. Vino desde, creo, desde el colegio, ¿no? Es decir, había un profesor que nos hablaba sobre la poesía simbolista cuando yo seguía químico-biólogo y tenía una materia de literatura, ¿no? Y este profesor nos venía y nos hablaba. Y nos decía que había que leer a los simbolistas estando sobrios, que no deberían tomar, porque son unos poetas que hablan de cosas así, más turbadas. Entonces yo, cuando me gradué ese tiempo, me fui a una biblioteca y busqué los libros de ellos, ¿no? Y empecé un poco a leer y a pensar y a decir, bueno, ¿qué tan extremo es lo que me decía el profesor de lo que estoy leyendo? Yo diría que por ahí pueden estar unos orígenes que estimularon, pero por otra parte hay una cuestión mucho más anterior, ¿no? Y tiene que ver con mi genealogía, con lo que sería la configuración de mis abuelos, de toda esa parte de mi pasado que conformó mucho la personalidad de pensar en que siempre puede existir una evocación para escribir algo y para pensar algo y para decir algo. Entonces yo creo que eso fue muy motivante, ¿no? Tal vez mucho tuvo que ver después el hecho de regresar sobre la imagen de mi padre, que mi padre había fallecido cuando yo tenía 12 años, y creo que en la poesía volví a reencontrarle, ¿no? Y reencontrarle a él fue reencontrarme apto para seguir escribiendo.
Freddy, tú eres un escritor y una persona nómada, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más sobre esto, sobre tu última publicación, pero quería hacer esa introducción para comentarte que en esta entrevista vamos a ir haciendo conexiones de la misma manera que se presentan, pues, en los libros tuyos que he leído, ¿no? Estas conexiones, ¿no? Y con lo que me cuentas, pues, me parece que... recuerdo a otro escritor ecuatoriano también... con ciertos que resuena también por esta influencia tanto del simbolismo como también esa pérdida temprana del padre y ese reencuentro de nuevo con esa figura en la literatura. Estoy hablando de Willo Ruales Hualca, ¿no? Uh-huh. Quería preguntarte, ¿qué otros poetas o qué otra poesía, aparte del simbolismo, que ha sido muy importante en la literatura ecuatoriana, de alguna u otra manera, han influido en tu trayectoria literaria? ¿Y cuáles son tus poetas favoritos ahora, de este momento?
Bueno, es siempre, tú sabes que es un poco difícil poder enlistar y enumerar, ¿no? O sea, porque existe mucho talento y mucha producción. Pero bueno, o sea, el caso del simbolismo creo que fue una cuestión muy común, un pequeño así como un pellizcón, ¿no? O sea, ese momento yo siento que eso fue un pellizcón, pero en realidad yo después de ese tiempo me expandí hacia otras tendencias, ¿no? Me expandí hacia otro tipo de lecturas, y incluso ahora ya mis lecturas no son estrictamente solo la poesía, sino tiene que ver con la filosofía de la música y tiene que ver con una exploración del sonido. Y del sonido desde un aspecto del pasado, para extrapolarlo a la poesía y al lenguaje, y también a lo que estudio de la música. Pero sí te podría decir que a un autor que yo le descubrí mucho y que hasta ahora lo sigo leyendo y que a mí me parece fundamental es a Hugo Mayo, ¿no? Hugo Mayo es uno de los poetas ecuatorianos que ha tenido mucha resonancia en el aspecto creativo, Yo he escrito dos ensayos sobre él, publicados también, en donde hago un elogio a la memoria, a su memoria de infancia o a su memoria futurista y a sus formas místicas a veces de construir poemas que a veces no sé si uno pueda etiquetar como surrealistas, pero tenían esa atmósfera vanguardista porque él fue, tuvo esa tradición. Pero yo creo que va mucho más allá, ¿no? Es decir, creo que Hugo Mayo es un poeta inoxidable. Hay otros poetas, por supuesto, en Ecuador que me han estimulado también las lecturas, como Efraín Jaridrobo, César Dávila Andrade, Miguel Ángel León, Miguel Ángel Zambrano. Bueno, hubo un tiempo en el que yo estuve haciendo muchas lecturas seguidas de autores ecuatorianos y de la misma manera han habido autores en la región latinoamericana. Yo he leído a Diana Vélez y Delmira D'Agostini. He leído también, me gusta mucho ese momento ferviente que hubo de transición entre lo urbano y rural, cuando Gamaliel Churata escribía El pez de oro, ¿no? Y se podría decir que él fue el antecesor de esa idea de vanguardia andina. Y como me gustaba la vanguardia andina, también me gustaba la vanguardia urbana, ¿no? Entonces, ahí estaba Guillermo de Tor, estaba el ultraísmo de Borges, Silvina Ocampo, y bueno, hay una tradición ahí que se fue tejiendo. Entonces, yo fui como revisando mucho esa literatura latinoamericana, me desprendí de esa idea más francesa, europea, de la literatura que a veces se tiene, incluso la norteamericana, Vid, yo no soy tan seguidor de esa literatura, lo digo en verdad, porque no es una literatura en la que yo quisiera leer para explorar cosas que me interesan, sino yo trato de explorar cosas en donde me vaya a interesar algo, ¿no? Entonces ya empecé un poco a tratar de trabajar ciertas lecturas que pueden aportar y que me pueden ayudar, como también a entender en sí el panorama, pero también que estén un poco más encarnadas, ¿no? Entonces sí me concentré bastante en la literatura entre los años de la segunda mitad del siglo XX hasta los años 80, creo que ahí hubieron un compendio de autores, ¿no? También estaría José Lezama Lima, Alejo Carpenter, no sé, mucho esa parte del Caribe, porque yo fui allá, estuve en Cuba un tiempo viviendo, y creo que ahí también conocí a escritores y pude tener como esa atmósfera de la isla, pero al mismo tiempo leer literatura de allá y poder como establecer como una idea de cómo es la literatura, pero cómo es también estar allá. Y creo que eso también alimentó en una etapa de mi vida el descubrimiento también del escritor Enrique Verástegui, que creo yo no fue un autor mediático, pero sí un escritor importante que todavía, creo yo, se está leyendo, se lo está estudiando y van a sacar cosas de él. Han sacado hace poco una antología de, bueno, hicieron como un compendio de ensayos sobre su pensamiento o sobre su obra y me invitaron a mí. Yo estoy como ecuatoriano, estoy participando ahí, está Héctor Hernández Montesinos, Paul Guillén, bueno, están unos autores que él también conocía en vida y yo le conocí. Y me parece muy interesante recuperar parte de su obra, no tanto a mí en lo poético o en lo novelístico, Verástegui. A mí me gustó Verástegui más en el sentido del pensamiento matemático o el pensamiento pitagórico que él proponía, porque él era filósofo y matemático, ¿no? Entonces, bueno, yo también un poco me metí ahí unos años en esas lecturas y por ahí conozco algo de la literatura latinoamericana, porque sería difícil poder como poner en un momento tantos nombres, tantos momentos, pero en todo caso eso es lo que viene en este momento a mi mente, ¿no?
No, pues qué interesante, realmente muy enriquecedor conversar, dialogar contigo, Freddy. Algunas de las referencias, por supuesto, se me escapan. Yo no soy tan asiduo de la poesía realmente, pero conozco un poco más de narrativa, ¿no? Entonces, igual ha citado algunos de mis autores favoritos y alguna de la región que yo considero que igual es muy importante en narrativa y en poesía, que es Cuba, ¿no? Y a Lezama Lima, Carpentier, que son autores que me gustan mucho. Y además has agotado dos de mis preguntas, porque yo te iba a preguntar con respecto a Enrique Verástegui y también te iba a preguntar con respecto a Hugo Mayo, porque como lo habrás notado, el intro de nuestro programa es un poema igual muy famoso de Hugo Mayo, ¿no? Entonces,
sí, tengo la acá
en la biblioteca, La tos del cerdo, exactamente, tengo acá un poemario
yo también tengo uno, pero ya lo busco.
Ya, perfecto, no, perfecto, perfecto, y Y cuéntanos un poco ya para ir hablando de tu obra, porque ya, ya hemos prácticamente ya hablaste un poco de Hugo Mayo y también ya hablaste un poco de Enrique Verástegui, que era la otra pregunta que tenía. Más bien hablemos de esta publicación que entiendo también ganó un premio, este libro de poesía publicado en 2018, me parece, Instrumentos para Medir el Viento, que lo he leído hace poco, realmente una obra que me ha gustado bastante. Y quería igual conversar un poco acerca de esta obra, ¿no? Sobre todo ciertas resonancias que he tenido. En el excelente prólogo que se encuentra en tu libro, igual del poeta ambateño Juan José Rodinas, también ganador del premio Casa de las Américas en años recientes, bueno, él dice que más o menos la idea de tu poema, de tu poesía, o de ese poemario, o de ese gran poema épico, Instrumentos para Medir el Viento, es quizá retrotraerse a los orígenes del tiempo, ¿no? A esa época de cantores y de aedos, pero no a buscar lo que ellos decían, sino lo que estaba detrás de lo que ellos decían, como buscar la historia mítica del tiempo o buscar lo que estaba antes del tiempo a través de la palabra, ¿no? Entonces, esta idea además yo quería contrastarla con una entrevista que escuché en donde tú hablabas y decías que esta obra, este Instrumentos para llamar el viento, para medir el viento, perdón, es como esa reflexión sobre el viento y esa posibilidad, digamos, no solo importante, sino vital que tiene el viento y el aire para propagar el sonido, para conducir las velas de los barcos, ¿no? Y producir encuentros, ¿no? Entonces, yo quería contrastar estas dos visiones sobre tu obra y preguntarte tal vez si esa historia antes de la historia, ese tiempo antes del tiempo o fuera del tiempo, esa Arcadia perdida, no sé cómo llamarlo, quizá en nuestra región tiene que ver también con esta llegada de los europeos, con este encuentro de culturas, de credos, de formas de vida, de formas de sentir, de percibir la existencia, ¿no? De africanos, que es una idea que también recuperas, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú todas estas ideas que te he planteado?
Ya, bueno, gracias por toda esa ampliación, ¿no? Creo que sí, este poema es como que te permite como explorar en muchas formas, ¿no? No puedes mirarlo solo desde un ángulo, desde una geografía. Creo que lo interesante es que involucra muchos lugares. ¿Sabes qué empezó el libro? Un poco desde esa rabia o desde esa furia que tiene el viento, ¿no? Desde esa furia en la que hemos crecido desde pequeños acá, sobre todo en la parte andina, cuando tú tenías que madrugar y el viento te generaba mal humor, pero tenías que ir a clases, o cuando tenías una tarde hermosa y de pronto el viento te sacudía, te decía algo, ¿no? Siempre te quiere decir algo. Yo creo que el viento siempre te quiere decir algo. Y entonces hay que hacerle caso al viento, ¿no? Hay que detenerse a pensar, a reflexionar en el viento. Entonces, probablemente tiene que ver con una imagen así, ¿no? Pero yo esa imagen la quise llevar a otro orden, a un orden no solo personalista, ¿no? Sino a un orden en el que intervengan o confluyan ciertas místicas antiguas. Claro, esto no es una cuestión que yo lo sabía cuando lo empecé a desarrollar, pero en todo caso es lo que puedo dilucidar de lo que ya fue sucediendo. La intención era como no hablar de una queja colonial. Quería escribir algo sobre esos tiempos, pero ya no quería hablar sobre, bueno, Boletín y Elegía, las mitas de César Dávila, habla sobre la colonialidad del poder en las mitas y de los abortos y toda esta cuestión, ¿no? O sea, es decir, ahí hay una queja colonial en su poema y hay una reivindicación aborigen, indígena, con los dialectos que utiliza. Entonces yo no quería como precisamente hablar de una queja, sino yo me puse a pensar un día y dije, a ver, de pronto existieron navegantes que tuvieron nostalgia y fueron obligados a venir, y que esos navegantes también tenían hijos y fueron obligados a venir. Entonces, cuando empiezo un poco a dimensionar eso, quiero ir atrás de esa historia que sabemos. Quiero desospechar con la poesía algo que puede estar atrás de la palabra, algo que puede estar atrás de esas imágenes que a veces nosotras circulan, muchas imágenes no sé, pinturas, cuadros, pero yo quería ir un poco más hacia atrás, quería ir a escucharle a la palabra atrás de la historia. Entonces creo que eso fue un esfuerzo, sí, un esfuerzo introspectivo, pero también creo yo muy laborioso de pensar en un lenguaje posible para comunicar eso, porque yo voy atravesando regiones, hay una parte que hay reflexiones al Caribe, luego estoy en los Andes, luego te hablo del mar y unos navegantes, y el poema termina en África, ¿no? Es como que digo, tendríamos que volver a mirar hacia allá. Entonces, hay como una, hay una confluencia, es como cuando habían los tiempos de los caravanserai, y los, en los caravanserai, en las rutas de estas, había mucha gente que confluía de muchas culturas en la ruta de la seda, y todos tenían algo en común para hablar o decir desde su diferencia. Entonces, es como volver sobre una cierta religiosidad de la palabra, ¿no? Para mí es muy importante eso, la, pensar la palabra como religiosidad y como religiosidad sonora, no solo como religiosidad de imagen, porque nosotros estamos más acostumbrados en Occidente a la imagen, desde el, incluso desde el mundo judío-cristiano hasta la contemporaneidad, la imagen totalmente nos invade. Entonces yo quería volver a escuchar algo, a escuchar una música de un tiempo que no estaba ahí, pero que probablemente sucedió. Entonces, no sé, fue como que el poema se fue dando. Yo, bueno, puedo decir que cuando ya lo fui escribiendo, influyó las clases de música que recibí a un tiempo, influyó el recorrido que hice hacia ciertos lugares donde habían ciertas referencias, pero se fue alimentando porque empezó a escribirse en Quito y luego se terminó de escribir en Madrid. Y yo tenía miedo al principio porque decía, cuando me vaya a Madrid ya no voy a escribir con la misma atmósfera que escribí acá. Ese era mi temor. Pero ya cuando estuve allá, ¿sabes? Creo que más bien se enriqueció. Y eso es lo que un poco me gusta de este libro, que representa dos momentos, dos mundos de ahí.
Y estos dos mundos, más bien no en choque, sino en comunión, en convivencia, en encuentro y desencuentro, estos mundos pues me recuerdan un poco, me resuenan con Borges, ¿no? Esta idea de que la historia de una humanidad es la historia de todas las humanidades, que es un poco lo que también está dentro de tu poema. Y también con otro autor que no sé si tú te lo debes conocer, realmente que a mí me gusta muchísimo, que es Miguel Ángel Asturias. Y en Leyendas de Guatemala son unos cuentos, unos... La crítica, Paul Valéry, este poeta simbolista, no ha dicho que son unos cuentos que son más bebibles que leíbles. Son realmente como unas capas de hojaldre en donde van confluyendo leyendas mayas, aztecas, hispanas, ¿no? Y para crear esta gran Guatemala. Y a mí me resonó muchísimo, muchísimo con tu poemario. ¿Tú conoces la obra de Miguel Ángel
Asturias? No, sabes que no, porque ahora que me lo nombras, probablemente vaya a buscarlo, pero no conocía, en realidad, no lo conocía.
A mí me resonó bastante con tu poemario, no solamente por los temas, sino por esa misma exploración de la palabra. Y otra obra que me resonó de pronto, que igual esta le debes conocer, de Spinetta, El sonido primordial, por ejemplo, ¿no? Esta idea de que, justo lo que decías, ¿no? De que vivimos en una esfera donde lo visual es tan preponderante que no podemos... retrotraernos a ese silencio que nos permita hallar el sonido primordial de las cosas, ¿no?
Sí, es muy, muy interesante porque es como un paisaje sonoro, ¿no? Es decir, tú construyes construyes una percepción, pero la poesía sonora, o bueno, la sonoridad, pensar la poesía como algo sonoro es mucho más interesante porque deconstruye tu forma de percepción, tu forma incluso de manejar el lenguaje. Aun cuando yo escriba imágenes con las palabras, pero desde lo sonoro siento que puedo seguir explorando en otras cuestiones. No en vano se decía que el oído estaba relacionado con la noche y la vista estaba relacionado con el día, ¿no? Entonces, esa como dualidad es muy importante en la creación. O sea, para mí va mucho, mucho más allá de un aspecto social, ¿no? Esto se configura en lo social. Tú estás encarnando problemas sociales, vives cosas sociales, pero lo interesante es que tú puedes extrapolarte a otras formas. Y creo que esa es una de las razones por las que quiero escribir, o al menos he intentado explorar en la poesía ciertos temas, porque creo yo que es muy importante escuchar lo paralelo de lo que se está escuchando. Como el título de ese libro de Verástegui, para mí el libro, o sea, entrar al libro, bueno, es otra cosa, pero el título para mí es como un libro. Hay libros que con un título te definen todo. Se llama En los extramuros del mundo, ¿no? Y entonces es claro, como ir al extramuro del mundo a querer escuchar qué está pasando ahí atrás. De lo que todos están escuchando, tú te vas hacia atrás y dices, bueno, ¿qué está pasando acá atrás? Y creo yo que ahí se puede encontrar mucha poesía.
Y el título, Instrumentos para medir el viento, ¿qué te dice?
Sabes que en ese momento yo estuve pensando en el Almagesto de Ptolomeo, pero al mismo tiempo en los instrumentos andinos. Pero los instrumentos para medir el viento son como todas las voces que aparecen ahí, todos esos sonidos, todos esos escenarios, esos serían los instrumentos, ¿no? Y bueno, no sabes si es que realmente pueden medir, pero pueden existir formas de aproximarte o de sentir el viento. Mapasán decía que el viento es la mayor fuerza de la naturaleza, ¿no? Y en la Biblia hay una cita hacia el viento, y Murray Schafer, el fundador del Proyecto Sonoro Mundial, habla del viento que perpetúa los ardides de la historia, ¿no? Imagínate, él dice que el viento ha perpetuado los ardides de la historia, es decir, el viento tiene mucha influencia incluso en la historia, pero no hemos hablado sobre eso, no hemos pensado mucho sobre eso. Hablamos más de cosas sociales, hablamos de personajes, hablamos de deidades, hablamos de heroicidades, pero no estamos hablando de los que no son héroes, sino cuestiones que siempre estuvieron ahí. Y entonces es un canto hacia eso también.
Qué interesante. Realmente me encanta conversar contigo, Freddy. Está haciendo un diálogo muy, muy, muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa musical en este momento para continuar, ya para cambiar un poco de tema, para hablar de tu última publicación, Una estridencia en el abismo de la luz. Entonces, como para ir un poco poniéndonos en ambiente, nos mandaste un par de canciones. Coméntanos de la primera canción que nos mandaste para que tú mismo la presentes, para que nuestros oyentes sepan qué es lo que vamos a escuchar.
Bueno, hice ahí una breve selección porque quería más que nada relacionarle ahora en torno a las canciones que elegí, quería más que nada relacionar con el tema que estamos hablando, con el tema que estoy investigando un poco, que tiene que ver con el metal extremo, e hice una breve selección de artistas o canciones que me gustaban mucho desde los años 90 y las sigo escuchando. Por ejemplo, la primera es Tiama de Sleeping Beauty, que es ese sueño hermoso, pero es un sueño hermoso siniestro traducido al sonido, ¿no? Y
vamos con esa ahora.
Ya apareció un álbum que se llama Clouds en los años 90, y nada, una gran banda de doom gótico, doom black, no sé, pero luego se fue un poco hacia otros ritmos más progresivos, pero ese álbum es muy súper bueno.
Nos ponemos extremos en contrapunto esta tarde.
We'll be right back.
Regresamos a Contrapunto, veníamos escuchando un tema, la verdad, no sabría decir que de qué género musical es, realmente no soy un conocedor del metal extremo, pero estamos con Freddy, quien además de poeta, además de profesor, investigador, y demás, además eres un especialista, un gran conocedor de la música, ¿no? Del rock, del metal. ¿Desde cuándo nace esta inquietud musical en ti, en tu vida?
Bueno, ahora estoy tratando un poco de profesionalizar la música, ¿no? De algo que uno vive hedonistamente, hablando en general de las músicas, ¿no? Todos tenemos nuestras obsesiones musicales y en algún momento experimentamos el hedonismo, independientemente del género. Quizá empezó esto ya como a inicios de los 90, mediados de los 90. Bueno, inicios de los 90 sí, como escuchando más, porque en ese tiempo, tú sabes, era difícil como tener acceso a escuchar todo ese contingente que había ya de géneros y subestilos del rock y del metal. Pero habían ciertos grupos que sí se podía a veces escuchar porque existía esta cadena de televisión que era la MTV. Y creo que ahí un poco fui como teniendo adhesión hacia el rock y un poco hacia el proto metal, todavía no el metal, porque el metal extremo no se lo pasó en vivo. Creo que tuvo mucho que ver también mi hermano, ¿no? Mi hermano venía del colegio y dejaba unos cassettes encima de la mesa de estudio que teníamos y sabía ver unos logotipos que decían Doors, Ángeles del Infierno, Marilyn Manson, Iron Maiden. Y bueno, y entonces como que yo me inquietaba y cogía y empezaba a escuchar. Y sabes que él no los terminaba de escuchar, sino que él los traía porque decía que sus amigos les llevaban y le prestaban. Y sabes que yo ahí empecé como un poco a irme conectando más, ¿no? Había unos ciertos programas de radio. Pero eso en el aspecto más como llegué a la música desde ciertas formas, ¿no? Pero en realidad a mí lo que me gustaba era su estética, ¿no? Es decir, la cuestión de la monstruosidad, esa recurrencia a cuestiones medievales, a cuestiones bíblicas, a cuestiones paganas, a cuestiones así, ¿no? O sea, como empezar a repensar el pasado, o sea, empezar a repensar el pasado desde una estética moderna. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Es decir, cómo, ¿por qué lo siniestro se convertía en una cuestión como de reivindicación frente a lo social acá? Es decir, tú decías, Darkthrone es una banda underground, una banda de black metal underground. Pero en Noruega, en cambio, tú recorres Noruega y te das cuenta de que, bueno, no son tan pobres, o sea, underground, ¿en qué sentido? Pero en cambio, casi se convirtió en algo underground porque no te dejaban escuchar tus padres, porque hay un sistema ahí que te impedía, de que no había canales de distribución oficial. Y entonces el underground era otra cuestión, otro compromiso, ¿no? Entonces la gente empezó a utilizar mucho eso para reivindicarse. Y creo yo que por ahí empezó a levantarse esa influencia, ¿no? También sí tiene que ver, creo yo, con que el metal es una forma de rebeldía. Y para mí sí se constituyó en la secundaria, sobre todo, se constituyó un elemento así como para revelarme a no sé, a mi espacio familiar, a mi misma personalidad, es decir, como un conflicto ahí, ¿no? Pero que me permitía esta música así como pensar paralelamente a la música que la mayoría decía que debías de escuchar. O sea, yo de hecho perdí amistades porque no me gustaba compartir la música que ellos lo hacían, ¿no? Es decir, todos decían, escuchemos esta música, esto está bonito, y yo no participaba, entonces yo me quedaba excluido. O sea, pero, ¿sabes? Eso era como lo interesante de saber que te podías automarginar, pero con mucha conciencia, ¿no? Y eso me pasaba a mí.
Con mucho estilo, pensé que ibas a decir. No, es un poco peor lo que nos ha pasado a muchos fanáticos de ciertos géneros musicales, de que de pronto no están, como tú dices, tan popularizados en los ámbitos comerciales locales, aunque en el extranjero pues sean bandas de renombre, de prestigio y yo qué sé, ¿no? Además, Ecuador es una sociedad bastante prejuiciosa, ¿no?, sobre estos géneros musicales que en realidad, como tú dices, en tu libro es música popular, expresiones del ser humano, pues que no tendrían por qué ser estigmatizadas de ningún tipo, ¿no? Y bueno, antes de que agotes mis preguntas, porque casi respondes a varias preguntas que tenía planteadas, quiero presentar aquí en pantalla este libro, Una estridencia en el abismo de la luz, publicada por Editorial Tinta Ácida. Tuvimos aquí al coordinador, al editor de Editorial Tinta Ácida, Alexis Kuzme, una entrevista, lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube. Y de paso, les recuerdo que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter, @FlaxoRadio, en Instagram como Flaxo Radio, Facebook Flaxo Radio, y suscríbete a nuestro canal de YouTube de Flaxo Radio para ver nuestros programas en vivo también, ¿no? Entonces, volviendo a lo que decía, este libro, Una estridencia en el abismo de la luz, publicada por Editorial Tinta Ácida, en coordinación también con la editorial de la Universidad Laica, Eloy Alfaro de Manabí. De pronto ha sido una publicación bastante, no encuentro la palabra, bastante, por no decir llamativa, pero quería decir más bien como que ha confluido el interés de varios sectores hacia esta publicación. Porque yo recuerdo que cuando tú publicaste este libro, muchos amigos de las redes sociales subían este libro a sus estados de WhatsApp, de Facebook, lo compraban, lo veían por ahí, lo compartían, se mostraban interesados, ¿no? Y personas de ámbitos distintos. Y a esto es lo que yo quería preguntarte, porque definitivamente hay gente muy interesada en la música, fanáticos del rock, que de pronto cuando ven alguna publicación sobre el rock, sobre la música, pues buscan hacerse con ella. También están obviamente quienes desde las letras han seguido tu carrera literaria, o yo mismo que por la conexión que tuve con Editorial Tinta Ácida pude conseguir el libro, pero también está un sector académico, ¿no? Que de pronto, que en el Ecuador, digamos, los estudios de música, en música rock, y que combinado el rock y la academia, si bien no son grandes, no son muchos, tampoco son inexistentes, ¿no? Y entonces varios académicos también entiendo que se han acercado a esta obra, la han revisado. ¿Cómo ves tú esta confluencia de lectores, de intérpretes, de interesados en leer tu obra, ¿no? Y lo digo también porque sé que te han entrevistado en programas de rock, este es un programa de literatura, evidentemente también seguro has dado ponencias académicas, ¿no? Y cambian los lenguajes, pero la idea es la misma, ¿no?
Sí. Sabes que yo también me he quedado un poco sorprendido por la recepción porque, de hecho, el libro incluso no iba como a salir, o sea, no había horizonte de sacar el libro porque, imagínate, tú vas a un editor y le dices, ¿sabes qué? Quisiera sacar un libro de arte y música y te dice, bueno, ¿de qué es? De metal extremo. Entonces piensa la gente que solo va a ser para un tipo de público y que son los que de pronto sí entenderán o no. Bueno, o sea, está un poco eso, ¿no? Entonces a lo mejor al libro sí le pasó eso. Yo pensaba que no iba a salir. Entonces Alexis, como él está entre la literatura y la música, tuvo ese corazón, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Hagámoslo, ¿no? Y se había retardado casi un año el libro en salir y sabes que cuando ya salió fue curioso porque empecé a encontrar lectores ya no solo del metal, y sino lectores del lado de literatura, lectores del lado académico y hasta lectores que no necesariamente están afiliados a ningún lugar, a una institución, o sea, lectores comunes, o sea, y creo que eso me ha gustado más porque me he dado cuenta de que cuando existe un estudio sobre una música que ha sido tildada de ciertas formas, despierta mucha inquietud y curiosidad. Y entonces, tomando en cuenta incluso que tú sabes que en el campo literario, aquí dominan algunas tendencias, aquí dominan algunas formas de lectura, o sea, recomendado y cosas, y se construye también una idea de qué se debe leer, o sea, eso es muy común, y no solo en Ecuador, sino en general. ¿Y por qué si no hablaríamos de cuando tú vas a una librería en Madrid, cada semana te pone las novedades que te recomiendan leer, y te pone incluso un letrerito en el libro que dice recomendado, o sea, como que te dicen, este tienes que comprar y leer? Entonces, fíjate, en medio de ese contexto, generar un libro de estos que no existe, que no hay sobre estos temas, me parece un desafío. Me parece un desafío ponerte a escribir un libro sobre esto y llegar a públicos. Entonces, yo creo que esas son las cosas que yo recupero del trabajo que he hecho en estos años, porque esto tiene que ver con trabajo de años, de estudiar y de querer dotarle de otro sentido a la música. Es decir, salir como de esa idea de solo el prejuicio social, o solo de la queja o la resistencia, y proponer como lectura sobre la estética, o sea, esta estética interconectada con tendencias del arte, sí, por supuesto occidental, porque parte de ahí, pero cómo nosotros podemos ver que no existe mucha distancia entre lo que hacía el arte hace 500 años y lo que hace el metal, es como que lo pictórico ahora se convirtió en algo sonoro, es casi como algo así, ¿no? Pero el problema, la diferencia es que el arte occidental está revestido de historia, está revestido de patrimonialidad y se vuelve intocable, es decir, se vuelve sagrado. Pero en cambio esta música se vuelve profana porque no ha surgido y no tiene sus avales institucionales. Entonces de ahí que yo considero que sí es necesario o interesante escribir sobre la música y una música que todavía para muchos no es conocida, pero que está teniendo ciertos códigos arquetípicos, que tiene ciertas cuestiones míticas, que tiene ciertas cuestiones románticas y que es importante que el público lo pueda conocer desde ahí para que sepa que no ha sido solo una música ruidosa que no entendía, sino que tiene muchos elementos literarios, artísticos y que prácticamente es casi como una música culta, fíjate, o sea, la música culta diríamos es la música clásica, pero es una música culta en el sentido que sí hay que conocer para acercarse. Y a mí me parece interesante jugarte a esa hermenéutica o jugarte a ese palincesto de volver a reinventar lenguajes también con la música, no solo apostando hacia la literatura, sino creyendo que esta es otra forma de hacer literatura. Sí, a veces nosotros nos hemos encasillado en las disciplinas, esto es por acá, esto es por acá, y nos hemos ido dividiendo, cuando en realidad todo tendría que confluir, ¿no? O sea, si hablamos de tiempos de interculturalidad, si hablamos de tiempos de rupturas, de tendencias, que debemos ser amplios, que debemos ser abiertos, entonces no nos cerremos tampoco en tendencias, pues. Entonces yo creo que por eso este libro puede representar algo de eso. Y a los públicos ha sido muy, muy recibido. Me sorprendió que incluso en esta época de pandemia hayan estado comprando el libro y yo haya ido a repartirles en bicicleta el libro. Y me ha parecido súper súper chévere eso, ¿no? O sea, salir a vender libros en pandemia. Y sabes que cuando no pasaba la pandemia, más bien no los vendía. Y los libros de poesía, mucho menos, esos casi no los vendes. Pero hacer el libro de este, despertado el interés de lectores del metal y de no al metal. Y creo que eso es algo que me satisface bastante.
Sí, mira, y yo mismo, yo también me sorprendí un día porque yo andaba en los corredores de Flaxo con este, con tu libro cargado en la maleta, leyéndolo, y por ahí a un compañero del mismo espacio que compartíamos, si bien no de la radio, ahí al amigo Marcelo Negrete, a quien mandamos saludos, lo veo leyendo el libro también ahí. Entonces veía este interés de muchas personas por acercarse al libro, ¿no? Y lo que me gusta y me parece igual interesante es que no hay que ser un fanático ni un conocedor del metal extremo para poder no solo acercarse, sino comprender toda la magnitud de las ideas que tú presentas, ¿no? Porque muchas de las bandas, además, que están aquí, son bandas que han trascendido los ámbitos del rock para instalarse en lo que es ya una cultura popular masificada a nivel global, por decirlo así. O sea, hablar de Metallica es obviamente hablar de un ícono del thrash de los 80s, pero también es hablar de una banda que es parte de la cultura popular, ¿no? Entonces... Y hacia eso van mis preguntas ya más en concreto. Metallica y el Bosco, me llamó mucho la atención además de esto. Coméntanos un poquito este paralelismo que encuentras en el jardín de las delicias y la banda Metallica, concretamente con el video musical con el que trabajas, ¿no?
Sí, sabes que, o sea, yo doy clases de arte ya hace unos... Bueno, desde el 2015 doy de arte, porque yo trabajo ya como casi 8 años en la Universidad Central. Entonces yo empecé a dar una cátedra que es sobre enfoques críticos del arte, ¿no? Y yo fui, cuando fui a Madrid, sabes que habían estudios que no conocía, ¿no? Y cuando fui allá compré libros y vine a proponer estudios para mi cátedra a partir de esos libros. O sea, mi cátedra está enriquecida por esos libros que he podido traerlos por mi cuenta. Y yo he ido incluso modificando el programa a estilo haciendo un poco más diverso y abierto. Entonces, dentro de esas búsquedas, yo encontraba unos estudios de allá sobre lo grotesco, ¿no? Lo grotesco en lo groteche en el arte occidental, ¿no? Y lo monstruoso, demoníaco. Y bueno, ese como un dato así más contemporáneo, pero de dónde provenía un poco esta idea de escribir sobre Metallica es porque se juntó con estos estudios cuando yo ya por el año 94, 95 veía el vídeo de Antilles Lies de Metallica, y donde me llamaba mucho la atención la performática, ¿no? La performática infernal, toda esa idea carnavalesca medieval de proponer ahí imágenes y escenas bíblicas, profanas y sacras, y me parecía como súper interesante esa teatralización que hace el video de Metallica. Entonces, cuando yo ya estuve un poco especializándome en estos estudios, yo dije, wow, ahí está claramente, ¿no? O sea, ahí está la propuesta de Metallica bosquiana, ¿sí? Bosquiana en el sentido, la letra no tiene tanto nada que ver con el bosco, pero la letra habla de una cuestión un poco más distinta, pero en realidad la teatralización es lo que más impacta. Entonces yo decidí como hacer una lectura y pensar que la música está totalmente interconectada con temas monstruosos y que explora mucho. De hecho, el metal explora mucho lo monstruoso y lo deforme. Y entonces ahí surgió esta idea de escribir sobre el Bosco, además que el Bosco es uno de los grandes pintores sobre las visiones infernales, diría uno de los pioneros en el arte occidental, y que además estuve visitando su obra porque se habían cumplido, creo, 500 años de su nacimiento, y trajeron todos los cuadros que habían en las galerías de Europa al Prado, ¿no? Y en el Prado está el Prado oficialmente, ahí está el Jardín de las Delicias, porque es ese tríptico con el del infierno. Y sabes que yo sabía irme cada domingo como que era como cuando aquí la gente va al estadio los domingos. Yo sabía ir todos los domingos a la hora que era gratuito, ¿no? Y entraba y me iba a ver cada vez el cuadro, ¿sí? Y cada vez encontraba una nueva imagen, cada vez encontraba, o sea, nunca terminabas de ver. Y no tenía mucho tiempo porque ya querías irte a ver las Meninas y otras cosas, ¿no? Pero era una locura, pero yo iba cada domingo a ver el cuadro, ¿no? Entonces creo yo que se fue un poco afianzando esa convicción de poder o querer escribir sobre el Bosco y Metallica, y por eso surgió la escritura de ese texto.
Un poco el jardín de las delicias y concretamente el tríptico del infierno es alucinante, ¿no? Es delirante. Como tú dices, uno lo observa y cada vez se encuentran más y más detalles. Y me llama la atención que el mismo Bosco casi que llegó a la locura, ¿no? Hay una novela, no sé si la conoces, de ese escritor español, Iker Casillas, se llama Campo Santo, que aborda un poco el proceso creativo que tuvo el Bosco. Es más un thriller de estas novelas más estilo bestseller, más moderna, ¿no? Pero, sin embargo, la parte que se dedica al Bosco me parece interesante. Y sobre otros temas, mira, lo que me parece muy... muy llamativo, o lo que me parece importante o desafiante, o no sé cómo sabría bien cómo llamarlo de tu libro, es que propone algo que es muy difícil de proponer dentro de lo que ha sido considerado subculturas o submundos, o digamos, en esta idea de que los géneros musicales o las artes están gregarizados en colectivos, en sectas, una idea que tú la rechazas por completo y que yo también la rechazo por completo, pero que sin embargo era importante o caló en cierto momento de la, no sé si de la reflexión o de la práctica musical, ¿no? Y pasa aún en varios movimientos sociales, yo he visto, que es este problema de no criticarse a sí mismos. Esta idea de estar tan embarcados en lo suyo, que se aborde ese horizonte crítico de mirar las, no sé si las falencias, pero sí mirar las tensiones que existen dentro de las propias propuestas que yo estoy haciendo, ¿no? Y bueno, y yo esta reflexión la acompaño porque estoy haciendo mi tesis, y en mi tesis de maestría hablo de la diablada pillareña. Y sabes que tu libro me iluminó en una parte, porque, y justo lo que te iba a preguntar, tú hablas de las masculinidades, y cómo en el metal, como en el rock, que tiene esta idea que estamos de acuerdo, o sea, todos, y sobre todo quienes están dentro del movimiento, de fuera puede verse distinto, pero quienes están dentro del movimiento estamos de acuerdo o están de acuerdo en que el rock es reivindicación, que el rock es resistencia. Rock sirve para conseguir cosas, ¿no? Que el rock es una cuestión culta, es una cuestión inteligente, es una cuestión que va contra el sistema, ¿no? Al igual que los pillareños pensamos de la diablada, que es una cuestión de resistencia, una cuestión, ¿no? Y lo es, en efecto lo es. Sin embargo, el analizarle con una mirada totalizadora no nos permite ver las complejidades que se encuentran en el proceso, y una de las que tú resaltas en tu libro, que es la construcción de una masculinidad que no es para nada reivindicativa, que yo también la encuentro en la diablada. Fíjate, yo logré hacer esta conexión y de tu libro logré saltar para mi tesis y mirar de forma crítica este asunto de la construcción de la masculinidad revestida de un discurso de resistencia que omite o que impide ver que esa masculinidad puede ser un poco tóxica, ¿no? Yo no sé cómo llamarla, entonces, y eso me parece muy valioso de tu libro, porque es una crítica fuerte al movimiento, es una crítica potente al movimiento. Así que, y que no está dicha entre líneas, sino que está planteada muy bien y está muy bien argumentada, que creo que no has tenido críticos, sino más bien gente que más bien te ha felicitado por esto, ¿no? Cuéntanos tus ideas.
Oye, muchas gracias, ¿no? Por esa reflexión que has hecho del libro, porque sabes que yo esto amplío más en mi tesis, en el doctorado. Ahí hay una parte mucho más ampliada a la masculinización del metal, pero también a recuperar lo femenino, ¿no? A recuperar como qué pasa con la inserción de lo femenino dentro de esa cultura masculinizada del metal, que históricamente el metal ha sido masculinista. Entonces hago ya hay muchas ampliaciones sobre esto, ¿no? Hago reflexiones para recuperar figuras femeninas en mis casos de estudio. Y en el libro, ahí esta parte que tú has leído es como ese abrebocas, ¿sí? Ese bocadillo que yo planteé, porque yo me di cuenta de que, claro, o sea, el metal, como tú dices, ¿no? Es reivindicación, es lucha, es resistencia, es muchas de estos relatos a los que estamos más comúnmente conectados y vinculados, sobre todo en América Latina. Pero, sin embargo, nosotros no estamos perdiendo el horizonte de que ahí existen otras problemáticas, pues, o sea, y de que hay problemas de representación masculina, y de que hay problemas de jerarquía masculina, porque el metal te propone jerarquiza a partir del performance, se muestra como autoridad. Es decir, en mi tesis hay una parte que hablo sobre la autoridad corporal en Destruction, por ejemplo, a propósito de revestir tu cuerpo con armaduras bélicas y satanistas. Entonces, es una forma de querer explorar una cierta autoritarismo corporal para burlarte del poder, pero estableciendo otro tipo de poder, pues. Entonces, es como un contrapoder que se alimenta dentro del mismo poder. Entonces, claro, yo hago una crítica ahí a Manowar, porque Manowar fue criticado por haber sido exhibicionista en Anthology, y claro, su exhibición de musculatura aceitosa tenía diálogo con sus presentaciones musicales. Ellos salían en las motos y salían como los superhéroes, y al mismo tiempo en portadas musicales de ellos salían corporalidades gráficas de musculosas y subyugando a mujeres. Entonces, claro, a mí me parecía como una relación muy fuerte, ¿no? Una forma de hacer más patente esa subyugación femenina sobre el artista, porque incluso cuando tú vas a un escenario musical, el artista está parado hacia arriba, entonces tú estás viendo a tu héroe hacia arriba, y es como cuando tú vas al monumento y criticas, dices, yo quiero derribar este monumento, pero cuando vas a un espectáculo musical, también estás volviendo a esa gestualidad de mirar hacia arriba. Entonces, todo eso va generando un cierto inconsciente, es como que en el inconsciente, en el imaginario no te das cuenta, pero en realidad hay una masculinidad hegemónica, ¿no? Una masculinidad tradicional desde la cual yo hablo, y que el metal, en su intento de hacer parodias al poder, recurre a ese mismo tipo de posturas, a veces porque son posturas, se maneja mucho con esa corporalidad, y eso genera como una imagen de poder y de superioridad, de autoridad. Y si tú tomas en cuenta, por ejemplo, el metal europeo es muy blanquista. Claro, la escena del thrash metal norteamericano, que tiene ciertas variaciones porque ahí hay afros, porque ahí hay latinos que militan en bandas como Slayer y todo, ¿no? Hay bandas que ya te demuestran que se abrió un poco eso, pero porque deberías entender el contexto de que California es un estado más latinizado, pues, como Los Ángeles. Por eso el thrash surgió aquí. Claro, y el death metal en la Florida, y que tenía integrantes afros y todo eso. Pero en cambio, tú te vas a las regiones nórdicas y es exclusivamente blanco. Entonces ahí está ese prototipo blanco europeo que también te propone un cierto underground, pero un cierto underground que cuida su nacionalismo y su localismo. Pues entonces, ¿cómo no podemos darnos cuenta de eso, de lo que nos gusta? Pues, o sea, claro, el hedonismo te hace que no te des cuenta, pero en realidad tú dices y te das cuenta que hay mucha obscenidad y mucha misoginia en la expresión corporal del metal, mucha obscenidad. Incluso yo la estudio con y los refuerzo con autores que han estudiado este fenómeno desde las mismas escenas de allá. Entonces, claro, ¿cómo trasladar y cómo entender acá en nuestro entorno eso? Evidentemente existen registros de qué bandas empezaron esto, qué bandas tomaron el poder, qué bandas tomaron el protagonismo, quiénes están en la escena o quiénes estuvieron como en el movimiento liderando ciertos eventos, y por lo general la mayoría son hombres, son varones. Existían artistas mujeres, Juana la Loca, yo tengo ahí una lista en mi tesis que me han dado por las entrevistas que hice, pero sin embargo muchas mujeres no pudieron continuar porque eran amas de casa, porque tenían necesidades, porque era difícil también dedicarte a la música aquí, y además de eso súmale la parte tradicionalista de acá, pues, o sea, la mujer no puede estar participando en conciertos de varones, pues, o sea, era más fácil que tú como varón te den permiso para irte a un concierto que las mujeres. Y de hecho, yo tenía unas amigas que les gustaba el metal en los años 90 y me contaban que les decían a sus padres que se iban a un baile, a una discoteca, pero ellas iban a un concierto de metal. Entonces, ¿te das cuenta?
Bailar reggaetón.
Claro, o sea, si les de, porque eso era más convencional, eso es más aceptado. Es
que entonces, esta que llaman la interseccionalidad, ¿no? O sea, además de ser mujer, es una cuestión underground, es una cuestión con prejuicios, es como que todo suma, ¿no?
Exactamente, entonces no importa ahí el sexismo, o sea, ahí ya no criticas, ándate nomás a ese baile, pero si tú te vas a un espacio metal puede resultar polémico. Entonces, claro, eso le hace más legítima la masculinidad. Y aquí, claro, ha estado totalmente tomada también por la masculinidad. Ahora, los últimos años que ha venido a participar mujeres en la escena, ¿sí? A partir de, por ejemplo, yo diría del desarrollo incluso del gótico, del Doom, pero ahí empezó a haber con más presencia femenina, eso ayudó que se abra la pero aún así sigue siendo una imagen femenina más convencional del metal, pues. Es decir, la mujer también tiene que cumplir con ese rol de vestimenta para incorporarse o mimetizarse, pues. Entonces, ¿sabes? Hay muchos problemas que pueden generar contradicciones de interpretaciones, ¿no? Pero yo un poco trato de reflexionar cómo se va construyendo esa masculinidad occidental, hegemónica, y cómo también se reproduce acá, porque bastaría ver videos de artistas en donde se reproducen ciertas gestualidades, pues, o sea, claro, si tú le dices a un músico no le va a gustar, obviamente, pero en cambio en el análisis académico es otra cosa, pues, o sea, yo estoy analizando, no te estoy diciendo que está mal, pero yo tengo que analizar, pues, o sea, tengo que salirme del dogma para poder analizar. Entonces yo un poco trato así de hacer una crítica, porque en los estudios que yo reviso de Europa, sí se están haciendo como críticas a esta forma de representación de la masculinidad tradicional que el metal ha extrapolado para generar un prototipo blanco, ¿no? Entonces, acá es diferente porque estamos en América Latina en cuestiones sociales y podrías justificar por ahí, pero no deja de ser también como muy masculinas ciertas posturas que han quedado como mitificadas en el metal.
Qué interesante realmente. La tarde se nos ha hecho corta, ha sido una tarde de mucho aprendizaje, Freddy. Realmente estamos ya llegando a la parte final de nuestro programa y realmente no quiero despedirme sin irnos a las tierras nórdicas, que es un poco lo que has dicho tú mismo en esta última pregunta. Realmente de cada pregunta que hemos hablado hay para hacer un programa. Entonces, como que ha sido pequeñas introducciones a ciertos temas relevantes en tu vida, relevantes en tu obra, y uno de esos también es la cuestión de los viajes, ¿no? Y estos viajes a estas regiones un poco también mitificadas desde la escena, ¿no? Porque has estado en los conciertos más importantes del metal extremo, has estado en las regiones digamos, del black metal noruego, estuviste en Transilvania, creo que estuviste en las famosas iglesias incendiadas de la ola de los noventas asociadas a Mayhem, y no conozco tan bien la historia como los aficionados, ¿no? Pero sé que has estado en todos estos lugares mitificados, has estado en Cuba, has estado en Madrid, te has pasado tardes de domingo contemplando el infierno del Jardín de las Delicias del Bosco. Entonces, todo esto hace que este transitar te lleve a pensar en el nomadismo, en la cuestión nómada, ¿no? En la cuestión de establecer conexiones y de, no sé, de buscar en los silencios esas conexiones para encontrar esas cosas que a veces están en el origen de la palabra. No sé, volvemos a tus temas, ¿no? Los temas que trabajas. Cuéntanos un poquito de qué va tu nuevo trabajo en la cuestión del nomadismo. ¿Qué se viene al referente a esto? ¿Se viene quizá un libro de poesía? ¿Se viene algún libro de ensayo? ¿Se viene un libro de crónicas? No sé, ¿qué podemos esperar tus lectores?
Ya, bueno, sabes que es como solo una apuesta, ¿no? Una apuesta muy particular como autor de querer atreverme a establecer una cierta forma de pensamiento, ¿no? Porque esto se fue articulando en los años, porque al principio tampoco pensaba si iba. Yo nunca me propuse escribir un libro y decir, bueno, yo quiero proponer un pensamiento nomadista, voy a escribir. No, o sea, fue todo lo contrario. O sea, la suma de vivencias, la suma de visiones fue configurando la propuesta que yo quiero mostrar ahora. Está un poco, sí, en unos libros de poesía que tengo inéditos, pero el que yo quiero ahora un poco priorizar es este libro que yo le llamo Pensamiento Nomadista, porque cuando trajinas por muchos lugares, dejas de sentirte de un solo lugar. Ya no puedes decir que eres solo de un lugar, eres de muchos lugares. Y esa suma de lugares configura ya una forma de ver las cosas, configura una forma de utilizar los lenguajes. Y entonces el libro se fue tejiendo, ¿no? Porque empecé hablando de una sombra en el libro. Yo recuerdo que estaba sentado en un parque ahí en Madrid y era primavera ahí. Y no había nadie nadie en el sentido de amigos, ¿no? Ese momento yo era un tiempo en el que estaba solo, todavía no conocía gente. Y había la gente, en cambio el resto de gente estaba reunida ahí como ese cuadro de Manet, así como el almuerzo, ¿no? El almuerzo desnudo ahí. Estaban haciendo sus picadas, tomaban vino, comían uvas, queso. Y había muchos grupos, así como que la primavera le pone feliz a la gente, ¿no? Entonces, yo sentado ahí decía, ¿y ahora? ¿Y qué pasa conmigo? O sea, yo no tengo esas voces, no son mis voces esas. Y mi voz no es la de ellos, pues, o sea. Y sucede que, claro, yo me regreso a ver mi sombra ahí, era al lado de una laguna. Y sabes que se me prende esa idea, ese momento, una idea, ¿no? Y digo, claro, o sea, ¿por qué no escribo sobre cosas adversas? ¿Por qué no escribo sobre cosas que no necesariamente sean las crónicas de los lugares, sino cosas adversas? Y empiezo a escribir sobre la sombra, y luego empiezo a escribir sobre la monumentalidad de la piedra, y luego empiezo a escribir sobre el chamanismo, como esa posibilidad de reunir ciertas formas y vivencias para configurar tu forma de ver las cosas, de pensar que unos niños tingaban unas canicas y ellos eran los primeros ancestros del universo porque tingaban la canica hacia un agujero. Y bueno, empiezan así a sumarse ciertas presencias que tuve frente a una piedra, frente a un monumento, las molleras que cuidaban mis abuelas en los Andes. Porque en un bosque de Rumanía yo imaginaba que se iba a convertir en una carpintería ese bosque. ¿Por qué en Noruega me redimía un cementerio de tanto silencio? Y bueno, y todo eso yo empiezo como a recuperar y a escribir y trato de proponer como una forma de pensar las cosas, una forma de pensar los viajes, una forma de pensar el trajinar de lo que puede ser tú ante la vida y reforzar con la idea de un nómada, ¿no? La metáfora del nómada que se mueve de un lugar a otro y que no tiene patria, pero él también quiere sentir patria, aunque sea un instante en algún lugar, quiere sentir cobijo y abrigo, aunque no sea tu patria y tú no seas de ahí. Y eso te pasa cuando estás afuera, y eso te pasa también cuando regresas a tu origen. Entonces yo empecé como a pensar esta idea de los orígenes, del origen de los orígenes, ¿no? Como la posibilidad de escribir y pensar como un nómada. Y a eso yo le llamo como un pensamiento nomadista, un pensamiento que se ha movido por muchos espacios y que te muestra esas figuras que están redactadas en ese libro, ¿no? Entonces, yo no sé cómo definirle, porque, ¿sabes? Yo incluso en el libro que voy a sacar hago un exordio, y yo en ese exordio digo que yo no me considero ni filósofo ni nada, porque existen ya tantos referentes sobre todo esto, sobre lo arquetipado y todo, sino que yo lo que trato es de construir un pensamiento desde lo poético, es decir, desde esa atmósfera poética poder también pensar una escritura, y no solo lo poético por escribir poesía y poemas, sino lo poético porque puedes escribir pensamientos desde una forma poética, y creo que esa es un poco la raíz del libro, ¿no?
Qué interesante. Entonces, próximamente estaremos viendo esta nueva publicación de Freddy Ayala Plazarte, quien nos ha acompañado en esta tarde de miércoles 22 de julio. Gracias por acompañarnos, Freddy. Tal vez alguna cuestión más que quieras comentarnos, alguna cosa que se nos haya quedado por ahí.
No, pues nada, yo he disfrutado mucho de estar aquí conversando contigo y con los que hayan podido escuchar, pues muchas gracias y espero que exista otra oportunidad, así que yo he disfrutado mucho, te agradezco mucho por volver a hacerme pensar en las cosas que he hecho.
Estaremos pendientes para tu próxima publicación, igual a ver si conseguimos tus libros antes de que ganes el Eugenio Espejo, pues vaya a ser que después.
Sí, ya, de aquí en 2 años ya estoy postulando.
De verdad, tu programa me ha causado bastante una risa espontánea en esta tarde, porque seguramente tú también has visto en redes que ha sido un tema bastante candente lo de bastante. Esta cuestión. Bueno, nada más que nos queda despedirnos desde Contrapunto en esta tarde antes de meternos a hablar de temas polémicos. Gracias por acompañarnos. Tenemos el último tema. Freddy, ¿cuál era el tema musical que tenemos ya para despedirnos?
No sé si estaba en la cola Dimmu Borgir, que les había sugerido Dimmu Borgir, ¿sí? Bueno, es la canción Morning Palace, ¿no? Y bueno, es interesante porque en la tesis yo analizo como las fusiones musicales.
¿Cuál era la otra?
Era la otra. Entonces, ¿cuál está en la cola ahorita?
¿Cuál está en la cola?
¿Cuál va a ir?
La segunda que nos enviaste.
Tenemos en la cola la canción de Inmortal, Al Shalfal.
Ah, bueno, entonces me equivoqué, me confundí. Bueno, por el orden. Bueno, esa canción de Immortal, sabes que está dentro de la investigación porque muchos creerán al escuchar el ritmo que responde a una cuestión satanista, pero en absoluto, más bien esta banda rendía mucho tributo a su localidad Bergen, ¿no? Bergen, que es una ciudad muy fría, se dice que es la ciudad de los 300 días de cielo gris y de 65 de sol si tiene suerte. Y yo de los 3 días que estuve ahí, dos medios días hizo sol, el resto llovía y era gris la ciudad. Y entonces, claro, entender eso y llegar hasta allá para ver eso, entiendes por qué el black metal le rendía tributo y por qué los riffs y todas estas blast beats que ellos construyen rinden tributo al paisaje, rinden tributo a ese frío nórdico. Y esta canción, Al Shalfal, me parece que tiene unos paisajes de la Antártida, si no me equivoco. Pero es muy, muy interesante porque Immortal le rinde tributo prácticamente a su localidad de Bergen, ¿no? Y por eso la sugerí como para compartir.
Muchísimas gracias. Vamos con Immortal, entonces. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en Contrapunto. Tenemos una entrevista súper, súper, súper especial. Leonardo Valencia, uno de los autores ecuatorianos más aclamados de los últimos años. Desde ya estoy nervioso y emocionado por esta entrevista que tendré con Leonardo. Así es que nos vemos la próxima semana. Estuvimos el día de hoy desde Quito, Freddy Ayala, en la producción también desde Quito, Javier Macas, y en la conducción Fernando Endara desde Píllaro. Hasta la próxima.
La gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche. Y llueve oro dentro de nuestras bocas. Y con manos infantes yo ajusto tu corsé. Y con lengua de esponja tú me lames las botas. Y nos damos profundos besos negros. Mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia. La historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.